Esta vez yo hablaré con ustedes acerca de tener tiempo correcto en tu vida. La parte de lo que tú eres, lo que es tu alma, para protegerte, tú, tu alma y las almas de los tuyos, de los ladrones. Cuando yo hablo de esto, estoy tratando de tratar del alma y espíritu. Es una discusión teológica para otro episodio. Yo quiero hablar de esas actividades, lo que practicamos y los sonidos y prácticas que se nos permiten a nuestros hogares y nos llenan, no nomás a ti, pero en tu hogar, específicamente tus niños. Quiero que oigan estos señores que hacen encuestas con la Universidad de Hopkins, que reportan que hace 30 años el temor de los niños era, el temor más grande era, el número uno, el temor más grande hace 30 años, los animales. Número dos, estar en un cuarto oscuro o en un cuarto alto y dormir en un aposento alto o las alturas. Los niños temían ciertas cosas. Número uno, al divorcio. Número dos, a las guerras nucleares. Número tres, al cáncer. Número cuatro, a la polución. Y número cinco, ser atacados. Otras cosas a las cuales podían tener temor los niños, y debemos de tener temor, y que quizás no estamos enterados. La tecnología nos ha traído el mundo a nuestras casas, a nuestros hogares. Con las computadoras podemos ver todo a cualquier tiempo. De veras que es interesante. Yo me di cuenta que los primeros 12 meses, el primer año después de que ustedes entran a la internet, el número de horas que gasta la gente con esto es 900,305 años en los primeros 12 meses. La semana pasada, después de iglesia, tuvimos una buena comida y nos pusimos a ver el juego de Super Tazón en los Estados Unidos, la Super Bowl. Bueno, este evento, en mi casa estábamos mi esposa y yo, era un juego interesante en la número, ya casi para terminarse el encuentro se nos fue el servicio de cable. Quizás ustedes que vivían cerca de nosotros también tuvieron esta experiencia. Simplemente se nos fue el servicio del cable en la televisión, en ese juego tan importante. Yo ni me preocupé en llamar a la compañía, pensé pues toda la gente está ocupada a estos momentos. Pero de repente vino el servicio otra vez y nos dimos cuenta que el equipo de Nueva York fue victorioso. Mi punto es este. Ese es, de veras, típicamente ese no es el problema. Regularmente no sucede esto. El problema normalmente es que no hay suficiente información. El problema es que hay mucha información que nos traen hasta nuestro hogar. Casi siempre ese es el problema. Los judíos tenían un dicho que ellos recitaban en los términos judíos, que decían que tenían un cerco en derredor de la ley, guardaban la ley. Dios proveyó protección a través de esta palabra para guardar a las familias seguras, con seguridad. Y estos muros que había en esta familia era la ley de Moisés. Bueno, en Jerusalén era requerido que hubiera muros bien reforzados, entradas bien reforzadas, que eso es de lo que les voy a hablar esta mañana, y proveeré para ustedes y para vuestras almas y para las almas de tu familia, para tu hogar, buenos porteros, buenos espías que protegen las entradas. Alguien dijo una vez que hay tres tipos de gente: esos que hacen que las cosas tomen lugar, otros que están simplemente observando, y otros que no tienen ni siquiera idea de lo que está aconteciendo. Esta gente a la tercera categoría son las gentes que no les preocupan los asuntos ni las cosas que están sucediendo. Y entonces, para prever a los ladrones de nuestras almas, hay tres cosas que tenemos que hacer y hacer bien. Son, hay cinco preguntas. Tenemos que tener reacción correcta para cuando vienen esas preguntas. Y tenemos que tomar la acción correcta. La reacción y la reacción. Nehemías nos habla de estas cosas esta mañana. Vamos a principiar con Nehemías, capítulo 1, verso 1. La palabra de Nehemías, hijo de Alcías. Aconteció en el mes que Kislú, en el año 20, estaba yo en Susa, capital del reino, que es lo que en estos días es Irán. Y vino Anaí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén ha sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto es lo que yo, Nehemías. Nehemías fue uno de los que sobraron y que era capitán, que regresaron a Jerusalén. Ahora está viviendo en Persia, porque entonces era el reinado del imperio de Babilonia. En Persia, en el país, sabemos que estaba en el país, por el capítulo 1, verso 11, que era el copero. Esto no suena muy impresionante, ¿verdad? ¿Qué haces para vivir? Pues soy el copero del rey. Suena como aquí en nuestro país, un mesero en un restaurante. Pero el copero de esos días era una de las posiciones más altas en el reinado, porque era parte de la seguridad interna para el rey. Lo que significaba era que nada venía al rey sino que pasara a través de las manos o los ojos o las experiencias del copero. Y lo documentaban. Ni comida ni vino para tomar pasaba a la presencia del rey a menos que pasara por los ojos de Nehemías. A través de la historia vemos que el único persona que estaba más cerca del rey era la reina del rey, y este hombre estaba cerca del rey porque tenía una posición bien importante. A los judíos, en posiciones que ellos tenían de mucho honor. Un día notó que su hermano judío vino de Jerusalén. Eso, él se preocupa cuando lo ve y piensa en Jerusalén. Le pregunta: oye, ¿qué está pasando en Jerusalén? Dime, ¿cómo están aquellos hermanos? ¿Cómo está esa ciudad que fue destruida? ¿Cómo está la situación? ¿Está segura? No más. Una cierta preocupación, como al modo de plática, que hacía sentido, que él tenía que preocuparse por esto. Siento que él estaba en el palacio del rey, debía de preocuparse, y pregunta, esta pregunta media rara, pero vamos a ver lo que le contestó. ¿Por qué tenía que estar preocupado Nehemías? Piensen, él está en Persia, está a 540 millas a distancia de Jerusalén. ¿Por qué tenía que preocuparse? Él tenía buena vida, estaba en el palacio, tenía un trabajo prestigioso. ¿Por qué tenía que pensar en aquello? Entonces, porque en las costumbres judías, el judío nunca se debe de olvidar de Jerusalén. El Salmo 137 dice: si yo me olvido de Jerusalén, entonces me encuentro en pecado. No, mi lengua no debe de olvidarse de hablar de Jerusalén. Y ese debe ser mi gusto máximo. Pensando en Jerusalén, él, como judío, él quería esa información. Eso él pregunta. Y pregunta la pregunta clave. Yo he descubierto que algunas gentes no quieren hacer preguntas porque no quieren la información. Yo he visto gente que vive su vida diciendo: no, no me digas, no me digas, no quiero ni oírlo, no quiero saber. Y yo le voy a decir por qué. Porque cuando tienes información, te va a venir una obligación de hacer algo acerca de la información que recibiste. Por eso muchos dicen: no, 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 ni me digas. un profesor de colegio le preguntó a un estudio en su clase a un joven y le pregunta, ¿cuál es el problema más grande ahorita en América? El joven dice, no sé ni me importa. Mucha gente vive de esa forma. Nuestro presidente y el vicepresidente, que se describe su rutina diaria, dice que lo primero que hacen, el presidente y yo, cada mañana nos vemos y examinamos, leemos las informaciones que nos traen los inteligentes acerca de las amenazas que hay a contra de los Estados Unidos. Hay grupos terroristas en 60 diferentes países. Pregúntense ustedes cómo sería esta reacción, despertar en la mañana y tener que informarte de 60 países que están a través del mundo, que lo único que tienen es una meta: venir a destruir la libertad de nuestro país. Yo estaba viendo este artículo y pensé, eso es lo que necesitamos. Necesitamos un grupo de inteligentes que estén cuidando la seguridad de nuestros hogares y que nos den información de quién cuidarnos. Así que esto estaba sucediendo en Jerusalén. Estaban libres de la esclavitud, habían sido salvos por gracia, pero estaban en un gran peligro. Veamos las condiciones en que estaban. Cuando estas palabras me sentí, y porque me dijo, me sentí triste porque digo, están en un gran problema. También están, los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, sabemos que Nabucodonosor atacó la ciudad, destruyó los muros y quemó las puertas para poder entrar en la ciudad. Es interesante la descripción de esas gentes que vivían en Jerusalén. Vemos como vino este hermano que vino y habló de los sobrevivientes. Figúrense en sus mentes, hay gente que nomás sobrevive, simplemente sobrevive. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te va? Oh, man, apenas la estoy pasando. Apenas están sobreviviendo. ¿Cómo te va? Oh, estoy... Pablo nos da una descripción de los cristianos. Dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una palabra, más de conquistadores. Somos más que vencedores, conquistadores. Estamos victoriosos totalmente. Estas palabras vinieron de este individuo que estuvo sufriendo en la cárcel. Y con todo eso él decía, somos más que vencedores. ¿Eso describe a algunos de ustedes? ¿Son victoriosos o nomás están sobreviviendo? Es fácil ver por qué él dice que estaban sobreviviendo. Dice, todo estaba destruido, había agujeros en los muros, los bandidos podían entrar a la ciudad. Rápidamente vamos a ver la ciudad antigua. Las ciudades antiguas todas tenían muros que rodeaban la ciudad para proteger su ciudad. También tenían entradas para que entrar y salir. Cuando ustedes piensan en una entrada de una ciudad antigua, piensan ustedes en una puerta que se abre y se cierra, pero no era así. Las entradas eran hechas con paredes de piedra y tenían gradas en derredor hasta habitaciones, así que sobre de estas paredes había los guardias que estaban en ciertos ángulos, y estos individuos veían todas las decisiones que tomaban lugar a los que intentaban entrar a la ciudad. Cuando había disputas que venían a la entrada de la ciudad y ahí discutían. Si venía un enemigo que quería entrar por la puerta, porque las entradas estaban construidas de que en una forma de círculo, donde las personas que iban a entrar de una puerta llegaban a otra segunda puerta y que tenían que pasar esa puerta segunda en esta corte que se le llama, que era como un anfiteatro. Estas personas llegaban, pasaban la primera puerta y quedaban atrapados porque se cerraba la puerta detrás de ellos. Y los guardias que estaban arriba de los muros podían literalmente dispararles flechas o aventarles ollas de aceite caliente. Así que estos hombres quedaban atrapados en este, en esta corte. Así que los porteros o los guardias que estaban viendo las los muros estaban ahí para protección de la ciudad. Los porteros siempre estaban y estaban autorizados, era gente autorizada para actuar. Creo que ustedes entienden lo que eran las entradas y los guardias de las entradas. Así que como portero tú de tu propia casa, ¿a quién dejas entrar por las entradas a tu hogar? Vamos hablando de esta misma metáfora que usó Pablo en primera de Corintios. Dice, tus cuerpos son, es el templo del Espíritu Santo. Imaginen su vida como nuestra ciudad fortificada con muros y tiene entradas. Tienes la entrada por tus ojos, tienes la entrada por tus oídos. Los antiguos describían cómo se percibía el sonido y lo que veías. Y así trabaja. Tú y yo hemos sido edificados con una palabra, con unos muros en nuestro alrededor. Tenemos que tener una disciplina diaria. Todos los días nos levantamos en la mañana, leemos la Biblia en la mañana, oramos todos los días, ponemos en acción lo que leímos y lo que oramos. Así que estos son los muros que nos protegen. Pero, ¿estás guardando las entradas a tu casa? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que ves? Aquí hay una lista. La televisión, las películas, música, lo que oyes a través del radio, los periódicos, los mensajes en la internet, el chisme. Todas estas cosas, ¿les permites entrar o no les permites que entren? ¿Tienes buenos porteros? También es triste cuando mucha gente no protege estas entradas. Imaginen su alma como si fuese un tazón de agua, un recipiente de agua limpiecita, clara, bien limpiecita. Eso es lo que es tu alma, lo que debe de ser tu alma. Cada mal pensamiento que tú aceptas y lo permites que entre, es como una gota de agua sucia a este tazón de agua. Una gota, otra gota de tinta negra. Si a través del día estás permitiendo que todas esas gotas de agua que le están cayendo al tazón, que es tu alma, y así que al fin del día tu alma, esta agua va a estar toda corrompida, así es tu alma. Fíjense cómo Salomón describió el Proverbio 25:28. El que no tiene muros en derredor de su vida espiritual es como una ciudad derribada y sin muro. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esto va de acuerdo a lo que estamos diciendo. El que no tiene un reglamento sobre su alma es como una ciudad que no tiene muros. Cualquier bandido o cualquier ladrón se penetra y entra en tu vida. Ahora yo preguntaré la pregunta correcta. ¿Qué es tu preocupación? Dime qué te está sucediendo. Dame la información. Eso es lo que viene en el paso número 2. Vamos a ver qué dijo Nehemías. Verso 3. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allá en provincia están en gran, han derribado sus puertas y quemados a fuego. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Ayuné, oré delante del Dios de los cielos. ¡Ah, qué reacción hermosa y fuerte! Nehemías, cuando oyó, no se quedó. ¡Qué lástima! Yo un día oraré por esto. Pero él, en verdad, inmediatamente oró. Su reacción fue honda y emocional. Fue movido. Se sentó y lloró por varios días. Una reacción fuerte. Su reacción hacia la información que él oyó lo llevó al paso siguiente, a actuar. Vamos a decir que conoces a dos personas que viven en el mismo apartamento. Uno es limpio y el otro es no muy limpio. Bueno, en esta analogía lo que vamos a pensar, el que no es muy limpio, avienta ropa por donde quiera, después de algún tiempo, la pintura de las paredes está pelando, apesta en aquel lugar, esto apesta feo, igual que el portal, y luego comienzan a venir goteras en el techo. ¿Quién los va a arreglar? ¿Quién va a reparar de estas dos personas? ¿Quién es el que se va a preocupar por esto? Claro, el que quiere vivir en casa limpia, o en este caso diríamos la señora limpia. Esta analogía es bien propia para describir a la mujer. Entonces el que no se preocupa de vivir limpio le pregunta al otro, ¿por qué te pasas? ¿Qué tiene que ver esto? Si tú no ves el problema y tener una versión, una reacción correcta, pues nunca se limpiará nada. La Biblia nos dice que Jesús vio las multitudes y cuando los vio se movió en compasión. Se movió por compasión. Ustedes han leído que Jesús haya visto a las multitudes y que haya dicho, ya me cansé de esta gente, no puedo dirigirlos más. Hay tantísimos y ni están limpios. Él nunca dijo eso. Él se movía con compasión y el movimiento que él sentía por dentro de él le costó. Lo movió a hacer algo, envió a los 12 discípulos a ministrar y les dijo, aquí está la pregunta, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te alarma? ¿Qué es lo que te preocupa? Porque estas cosas determinarán lo que vas a hacer. Por ejemplo, ¿qué tanto te alarmas acerca si alguien te dice ejemplos de que hay ladrones en tu vecindad? ¿Qué tanto te preocupa? ¿Los dejas nomás lo dejas pasar? Dice que como 40 millones de gente en los Estados Unidos están envueltos sexualmente con la internet. No puedo ni siquiera imaginar 40 millones de gentes en América están envueltos con actividades sexuales en la internet. El sexo es el tópico número uno que se busca en la internet. Es el número uno, no dos ni tres, cinco o diez, es el número uno. 25% de todos los diccionarios claves en la internet tienen que ver con sexualidad. Acerca de este grupo que están haciendo encuestas en la internet, se dan cuenta que a los buenos 20% de los adultos buscan lugares sexuales en la internet. ¿Te alarmas? ¿Estás alarmado? Espérate, todavía hay más. Por cada 10 hombres en la iglesia, 5 están batallando con pornografía. 5 de cada 10. Yo creo que si esto está correcto, es la mitad de la gente que está en la iglesia. Si las damas oyen esto, dicen, eso es cosa de los hombres. Pero de acuerdo a esta encuesta que ha hecho este señor Barnum, dice que 25% de las mujeres que van a la iglesia les interesa también ver pornografía en la internet. Esto está sorprendente. De acuerdo a las encuestas de Barnum, dice que 38% de las gentes que están en internet no creen que hay nada mal moralmente. Y dice, ¿qué tiene que ver con esto? Dice, 38% piensan que no hay nada de malo. De acuerdo a la Universidad de Utah, los estudios entienden que la pornografía está progresando y así estos individuos se fantasean con estos. Es fácil pensar por qué, porque los niños son tan expuestos, nuestros niños son presas fáciles para estas gentes. ¿Qué pasa con tus niños? Los muros están quemados y las puertas están destruidas. De acuerdo a las personas que están filtrando la internet, dice que las personas que consumen más la internet son jóvenes de edades de 12 a 17. Este grupo de jóvenes de 12 a 17 son los que están más interesados. Esto es lo que está aterrorizando nuestros hogares. Un niño de cada 17 de edad a 12 a 17 se les está poniendo presión a través de la internet y reciben proposiciones para actividades sexuales a través de la internet. Y tú te preguntarás, pues, ¿cómo sucede todo esto y dónde? Yo te digo, está sucediendo en tu propio hogar. Estos eventos sexuales vienen a través de la internet mientras que los niños están en su casa. 89% de estos señores que solicitan sexual están en los departamentos donde platican, ¿de qué están hablando? ¿Y con quién están hablando estos jóvenes? Debes de saber esto. Y yo me pregunto qué tantos padres están de veras, si entienden el lenguaje que nuestros niños usan en la internet. POS. ¿Qué quiere decir esto? POS dice términos de las conversaciones en la internet. Para ti lo hacen ver que es algo simple, pero ellos tienen sus propias claves para comunicarse. Todo esto nos trae, toda esta expuesta de que hemos estado hablando de nuestros jóvenes, engaña a la gente y tiene efecto en la forma que pensamos, corrompe nuestros corazones, corta nuestras almas, hiere nuestras almas, y esto cambia la forma como reaccionamos, cómo pensamos, nos hace, esto nos obliga a actuar en cierta manera, aún con nuestras esposas. ¿Cómo debemos de actuar con nuestras esposas? Los hijos están con más problemas, y de por sí que están ellos debatiendo con la idea de qué hacer, qué pensar, cómo conducirse moralmente. Entonces, vamos a este paso que es bien importante. Tomar la acción correcta. Él estaba haciendo su trabajo como copero. Nehemías estaba tranquilo, estaba en la presencia del rey. Ahora él hace algo. Hace algo acerca del problema. Hace dos cosas. Una es espiritualmente, va a Dios. Y la otra es que hace en su derredor lo que tenía que hacer humanamente. Primero habla con Dios acerca de la situación. Es como comienza. Es interesante cómo los oficiales del gobierno deben de hacer lo mismo. Vamos a ver esto. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto a la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Este ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo estaba de copero para el rey. 460 versos en este libro hablan de oraciones. O sea que es un 11% de este libro habla de oraciones. Eso nos enseña lo que pensaba Nehemías. Primero, ¿qué debía hacer él con la información que recibió? Y fue a Dios con un prospecto correcto. Acuérdense, todo el tiempo tenemos que orar, porque no podemos hacer nada hasta que hayamos orado. Lo que dice aquí en su oración, ¿se fijan lo que dijo en su oración? Él está a 540 millas de Jerusalén, pero él se pone en el mismo lugar de las personas que habían pecado. Dice, nosotros hemos pecado. No dijo, aquellos que pecaron. No. Él dice, nosotros hemos fallado. Padres, yo pienso que ustedes deben orar con sus hijos como familia y presentarse ante Dios como nosotros. Y cuando oren audiblemente, incluyense ustedes en esta oración. No nomás oren por ellos, sino oramos por nosotros. Principalmente si hay una confesión que tienes que hacer. Eso enseña tu humildad. y cierra y pone el tono a lo que estás pidiendo. Nehemías hizo esto en esta oración, no nomás espiritualmente y práctico, hacer algo acerca de lo que había sucedido, sino que él sabía de lo que estaba orando. El capítulo 2, él habla de que estaba frente al rey. Vamos a ver dos versos aquí, 5 y 6. Dije al rey, si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé, tiempo. Vamos a ver la progresión. Nehemías se sentó y oró. Se hincó para orar. Y luego se levantó y fue al rey. No era suficiente que agonizaba, sino que también organizó. No nomás se puso a llorar, y de lo que le estaba pasando, sino que él dijo, tengo que hacer algo personalmente acerca de este problema. Yo voy a reedificar los muros de la ciudad. ¿Qué hizo? Fue y decidió y se hizo responsable. Nosotros en los boletines de hoy les dimos algunos puntos que ustedes van a poder utilizar para que ustedes sepan a ciertas preguntas cómo contestarlas, ciertos asuntos con los que tratamos con nuestros hijos. Aquí en esta hoja ustedes van a ver un patrón para que se ayuden. Ustedes pueden comenzar con ustedes mismos. Hay ciertos canales que tienen que bloquear. Ustedes quizás tengan sentar ciertos programas en tu familia. Vamos a ver la televisión durante estas horas. A ciertas horas no vamos a ver televisión. ¿Qué debes de hacer? Hay servicios muy interesantes allá que te pueden hacer responsable en la internet. Por ejemplo, puedes tener un reporte que puedes mandarlo una vez por mes a un amigo, a un compañero al cual le tienes respeto, para que él vea qué es lo que estás viendo en la internet o en la televisión. Si él ve algún peligro, él sospecha y te llama la atención para que te retires de esas cosas. Aquí también tenemos unas clases en la iglesia que se le llama la batalla de todo hombre, Every Man's Battle, la batalla de todo hombre. Vengan a esta clase para que se equipen y hacer lo que deben de hacer. Un verso final en la escritura. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Mateo número 5. Esto se llamó el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte son dos versos que Mateo nos escribe aquí en el capítulo 5, versos 29 y 30. Jesús se pregunta y dice, ¿qué hace? Mateo nos dice en 5, 29 y 30. Prepárense, no es lo que ustedes están esperando. 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. A este tiempo, las personas que estaban escuchando a los fariseos se están sobando su barba y dicen, sí, ese hombre está bien, él está bien lo que está diciendo. Pero no sabían lo que venía en el verso que sigue. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Esto duele. Los oyentes se compugieron de corazón, entonces se quedaron pensando, ¿ahora qué estamos haciendo? Jesús les contesta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues qué mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Verdaderamente es lo que tenían que hacer. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esto estaba doloroso. Imagínense lo que estaban oyendo. Ustedes pueden pensar, ¡qué horroroso está eso! Está 100% horroroso. Exactamente. Este es el efecto que debemos de recibir. Nos debe de sorprender qué es lo que quiso decir Jesús. Simplemente trata radicalmente y con dureza con el pecado. Todo lo que tengas que hacer necesariamente para erradicar el pecado, hazlo. La Biblia nos dice, huyan de la tentación. Huir, eso es lo que dice, de la tentación. Si vas a huir, huye de la tentación. Huye, corre. Cambia canales, quita la televisión, rompe el cable o lo que tengas que hacer. Pero no seas un blanco perfecto para el diablo. Cuando estás en tentación, no le permitas que continúe. ¿Te acuerdas que Martín Lutero decía, no puedes detener los pájaros que vuelen en derredor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos en tus cabezas? Jesús dijo, este es un problema, necesitas separarte, cortarte de ese problema. Había un doctor que le hizo una llamada a un pastor a medianoche. El pastor estaba preocupado por una situación. El doctor era un cirujano. Y le dice al pastor, estoy preocupado, es lo que me sucedió esta noche. Traje a una muchacha a la emergencia del hospital y estaba bien, toda quebrantada. Lo único que podíamos hacer rápido para salvar su vida es... Teníamos que... hacerlo. Lo único que podemos hacer por ella es literalmente darle masajes a su corazón directamente. Solo le abrimos el pecho, metí mis manos para darle masajear a su corazón para que ella continuara viva. Después que pasé por este proceso me di cuenta de que yo en su bolsillo ella traía agujas, drogas, era una mujer drogadicta que vivía con un drogadicto y el drogadicto fue el que la golpeó y ella tenía el problema de ella, esta mujer estaba infectada del SIDA y me di cuenta cuando ella estaba en paz examinando, noté que cuando yo introducí mis manos en ella una estía de su costilla, del hueso de su costilla, me penetró uno de mis dedos. Era una cortadita muy simple. Entonces el pastor le dice, el doctor le dice al pastor, fue una cortadita como cortadita de papel, tan simple que no debía de haber, pero yo como un doctor sé que ese contacto de sangre me contagió. Estas cortaditas de papel que recibimos en nuestro cuerpo, ¿cuántas cortaditas de estas dejamos entrar en nuestra alma por lo que oímos, por lo que vemos? Estas gotas de agua que están cayendo en el recipiente de agua limpia, la corrompe eventualmente. Las ciudades estaban fortificadas, así tiene que estar fortificada nuestra alma y nuestro hogar. Y por la gracia de Dios, por el amor que Dios nos tiene, por su misericordia infinita, este es un trabajo delicado, no es un trabajo que nos debe de condenar, sino es que nuestras tropas debemos de afinarnos, como tropas debemos de afinarnos y levantarnos a la lucha y luchar legítimamente para ser conquistadores, más que conquistadores. Si actuamos así, seremos más que conquistadores en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por la forma en que vivimos, por esta cultura que nos está empujando, esta sociedad que nos está empujando. Hablamos de seguridad interna, seguridad nacional. Yo, Padre, te pido que estemos seguros y que aseguremos nuestras partes vitales, que es nuestra alma. Porque somos a los que amas. Amas nuestras almas. Protégenos, Padre. Señor, yo te pido que estos cambios tomen lugar esta semana en nuestras vidas. Quizás esto significa que tenemos que llamarle a alguien y decirle, explicarle a nuestros amigos que nos pueden corregir y decirles qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas, en nuestros momentos a solas. En los momentos a solas en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para edificar muros fuertes y asegurar las entradas, para que lo que sale de nosotros, de nuestras bocas, y lo que entra a través de nuestros ojos y nuestros oídos, que sea santo y que esté claro. En el nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén. Pongámonos de pie.